Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote, informándote, acompañándonos mutuamente. Acabamos de hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es Enrique Ruiz Escudero, que nos ha dicho que todavía falta una semana para llegar al pico. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más castigada, con más de 500 muertos ya, con lo cual nos espera una semana difícil, ¿no? La vida no se para con el coronavirus, al contrario, la vida se vuelve más exigente y va a ser más exigente en los próximos días. Nos habíamos creído que, bueno, la prosperidad, la libertad, la tranquilidad, la salud eran como parte del paisaje, y ahora estamos descubriendo que no es así. Aquí lo importante es lo que se pueda hacer, porque habrá cosas que no se pueden hacer, pero lo importante es acertar, y es lógico no acertar a la primera, porque, bueno, es una crisis que no habíamos afrontado hasta ahora. La prueba está en lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo económico. A comienzos de semana, el Banco Central Europeo pues tomó algunas medidas, pero mostró, digamos, toda su contundencia, que sí la mostró ayer anunciando una compra de activos por valor de 750.000 millones de euros. La compra de activos es una fórmula técnica, digamos, del mundo económico, que significa que tú metes dinero en el sistema, porque compras bonos, compras letras, compras activos, ¿no?, que sirven para que haya más dinero en circulación. Se trata de evitar un crack de liquidez, que es el problema que tienen las empresas, y bueno, ya hemos visto cómo el mercado está reaccionando. Le digo que lo importante es no acertar a la primera, porque fallos se han cometido, no se tomaron las decisiones oportunas a tiempo, no se hizo lo que se hizo en Corea del Sur, se llegó tarde con la compra de los sistemas que permiten identificar quién es positivo de una forma masiva. Ahora lo importante es acertar. En España, evidentemente, faltó previsión. No se compró a tiempo material sanitario. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado en estos micrófonos de COPE que Madrid, que es la comunidad autónoma más golpeada, ha visto cómo se bloqueaba en la aduana una compra de material sanitario.
Nosotros teníamos ya encargadas cajas, material, teníamos todo perfectamente distribuido, íbamos viento en popa, y ahora el gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material para proteger al profesional sanitario, para tener mascarillas, gafas, respiradores. Todo lo que necesitamos ahora mismo está bloqueado.
Es la denuncia que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Fernando Simón, que cada vez tiene un perfil más político. En la rueda de prensa de hoy ha negado que eso se haya producido y ha dicho que hay 325.000 mascarillas disponibles.
Pero sí que me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. Lo que sí que está haciendo el Ministerio es identificar qué hay y dónde.
Bueno, vamos a ver. El estado de alarma consiste precisamente en que la compra, la distribución del material, se hace de forma centralizada. Es decir, cada comunidad autónoma no compra por su cuenta, porque digamos que las competencias de la gestión sanitaria están centralizadas. Ha negado eso el gobierno. Es lógico que la Comunidad de Madrid presione para conseguir más material sanitario, pero el estado de alarma, ya digo, consiste precisamente en que las compras que cada comunidad autónoma ha hecho, pues esas compras las decide el Ministerio de Sanidad. Otra cosa es que el Ministerio de Sanidad tenga músculo, porque el Ministerio de Sanidad es un ministerio que en realidad estaba acostumbrado a gestionar poco, porque la gestión era de las comunidades autónomas. Lo que nos ha dicho el consejero Ruiz Escudero aquí en COPE hace un momento es que, claro, 325.000 mascarillas no son suficientes, porque en La Paz en un solo día o en poco tiempo se consumen muchas mascarillas.
estuvieron diciendo que sí, que ya se encargaban, pero aquí no se ha encargado nadie porque, claro, han distribuido 325.000 mascarillas, pero bueno, tengo que decirle que es que lo que gasta La Paz en un día son 30.000 y a nosotros nos dieron 52.000.
Un solo hospital en Madrid gasta 30.000 mascarillas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que faltan mascarillas. Lo que sería conveniente es que, como estamos en un tiempo diferente, en un tiempo nuevo, en el que nos interesa resolver problemas, en el que nos interesa no la lucha política, sino ser lo más eficaces que se pueda, lo que interesa es que los políticos esto lo resuelvan, no a golpe de rueda de prensa, sino entre ellos. Que la necesidad está por encima de los recursos es evidente. Y ya digo que, como estamos en un tiempo nuevo, en el que la diferencia ideológica no nos interesa, como dice el presidente del gobierno, pues se retratan los que no están a la altura de la circunstancia. En este momento nuestras ventanas y nuestros balcones se han convertido en el sitio donde damos homenaje a los sanitarios, donde nos reconocemos en la lucha contra el coronavirus. Por eso está fuera de lugar lo que ha pedido Junts pel Cat, lo que ha pedido Podemos, no Podemos sino En Comú Podem, la rama catalana de Podemos, de utilizar, como pidió ayer, los balcones para protestar contra el rey haciendo caceroladas. Y lo importante es acertar. Fue un error aquello. Lo malo es persistir en el error, como ha hecho hoy Iglesias, que ha defendido esa fórmula de la cacerolada como una libertad de expresión.
Este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, como responsable...
No es el momento de utilizar ventanas y balcones para ir contra el rey. Que lo hagan cuando les parezca oportuno. Pero si pedimos a todos que estén por encima de la ideología, también se le puede pedir a Podemos que se deje de caceroladas, y podemos pedir al vicepresidente del gobierno que no confunda la libertad de expresión con utilizar esos balcones y esas ventanas que en este momento están para otra cosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedos.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea va a poner en marcha una reserva estratégica de equipamiento médico para prevenir y tratar el coronavirus y enviarlo a los países de la Unión Europea con mayores necesidades. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Muchos hospitales en Europa están desbordados y los expertos aseguran que todavía no hemos llegado al pico de personas afectadas por el coronavirus. Ante esta situación, Bruselas acaba de anunciar un programa de compras de respiradores y mascarillas para repartirlos entre los hospitales más necesitados. Nuestros ciudadanos exigen esto, quieren que Europa brinde este tipo de soluciones concretas, ha dicho la Comisión Europea. Estamos haciendo exactamente eso. Bruselas busca con esta iniciativa dejar atrás los desencuentros entre varios países que se han negado a exportar material médico, como Francia y Alemania. La iniciativa cuenta con un presupuesto de unos 50 millones de euros.
Pues precisamente España es uno de los países a los que le vendría muy bien parte de este material europeo, aunque cada día aquí en nuestro país hay más empresas particulares o instituciones que intentan poner su granito de arena. Es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha entregado todo su material de protección al Servicio de Emergencias SAMUR. Patricia Rossetti.
380 mascarillas, 100 guantes y 90 trajes aislantes. La Fiscalía de Medio Ambiente ha proporcionado todo su material de protección a las autoridades sanitarias ante la situación que vivimos. Lo adquirió con el dinero de un premio con el que la Fundación del BBVA galardonó a esta sección del Ministerio Público por su labor en la protección de la biodiversidad. Se compraron estos equipos para tomar muestras. La Fiscalía de Medio Ambiente se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y el SAMUR recogió el material.
Y las bolsas europeas han reaccionado con subidas tras el aumento de los estímulos económicos que ha anunciado el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el BCE ha puesto sobre la mesa otros 750.000 millones de euros para reactivar la economía. Por su parte, el Banco de Inglaterra ha rebajado hoy, por sorpresa, el precio del dinero hasta el 0,10% y ha incrementado su programa de compra de bonos en 200.000 millones de libras. Las bolsas han reaccionado positivamente. El índice IBEX 35 ha subido un 1,9% hasta 6.395 puntos. Han tirado del mercado los bancos y también Telefónica. En el mercado de deuda se ha moderado la prima de riesgo. Ha bajado de 150 a 107 puntos después de esas promesas de mayores estímulos por parte del Banco Central Europeo. El rendimiento del bono a 10 años ha bajado hasta el 0,90%. Hoy, además, se ha recuperado con fuerza el precio del petróleo. Ha subido cerca de un 15%. Se paga esta tarde a 28 dólares por barril.
Y en los deportes, los Juegos Olímpicos tienen en vilo a los deportistas españoles. Luis Munilla.
El Comité Olímpico Internacional se mantiene firme en el mensaje de que los Juegos siguen adelante. Hoy, por ejemplo, la llama olímpica ha partido de Atenas a Tokio, mientras siguen surgiendo opiniones en todos los sentidos. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el mítico Sebastián Coe, ha deslizado que, aunque es pronto para decidir aplazar los Juegos, no sería inviable disputarlos el próximo otoño. Y desde el Comité Olímpico Español, el presidente Alejandro Blanco ha vuelto a sacar la cara por los deportistas españoles para que no compitan, si se realizan los Juegos, para que no compitan en inferioridad de condiciones. En todo caso, Alejandro Blanco confía en la decisión del COI.
Mi total confianza en el presidente Thomas Bach y en la decisión que tome el Comité Olímpico Internacional, porque creo que es así, sé que van a tomar la mejor decisión. Creo que estamos en un punto de no retorno, que a no ser que la situación médica se resolviese rápidamente, haría inviable la preparación de nuestros deportistas. Entonces creo que con 2 semanas se podría salvar. Si pasamos 2 semanas y nos vamos un mes, difícilmente podrían llegar.
El padre de Luka Jovic, jugador del Real Madrid, al que la prensa serbia acusa de saltarse la cuarentena por el coronavirus yendo a una fiesta, ha declarado al diario Novosti que su hijo no miente, que no se ha saltado ninguna regla y que solamente sale para ir al supermercado. Recordamos que Jovic está pasando la cuarentena en Serbia con permiso del Real Madrid. Y es noticia esta tarde que se aplazan sin fecha otros 3 grandes premios del Mundial de Fórmula 1. Son Países Bajos, España y Mónaco.
Gracias, Luis. Y te recuerdo que hoy es el Día del Padre y está siendo una celebración muy diferente. Y por eso, cope.es te propone un regalo diferente. Mira, a través de nuestra web puedes subir una imagen tuya o de tu padre y felicitarlo con su comunicador favorito de COPE. En cope.es tienes toda la información. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Se nos marcha la última tarde del invierno. ¿Qué tal? Saludos. 16 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, primer día de primavera, llegaremos a los 20. El tráfico todo tranquilo. Desde la DGT nos recuerdan que no hay que hacer más desplazamientos que los imprescindibles. Los autónomos podrán cobrar una ayuda de 700 euros y dejar de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma tienen derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. La crisis del coronavirus en Madrid nos deja más de 6.700 casos. Las personas fallecidas por el COVID-19 rozan las 500, un centenar más que ayer. Hay 590 ingresados en la UCI y la buena noticia, hay casi ya 1 millar de enfermos que se han curado. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La verdad es que podemos llamarla de diferentes maneras. La canción del momento, la banda sonora de la cuarentena, no sé si el himno de la lucha contra el coronavirus. Lo cierto es que esta canción del dúo dinámico suena todos los días en miles de balcones para animarnos a eso precisamente, a resistir.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y ahí vamos todos, yo reconozco que lo hago, ¿eh? Cada tarde a las 8, cuando salgo a aplaudir, lo hago con esta canción. Me la pongo el altavoz y la canción a todo trapo y venga a aplaudir. Es la música, sin duda, uno de los mejores aliados para mantenernos con el ánimo arriba en estos momentos. Bueno, esta canción, Resistiré, se publicó en el año 1988 y fue un año después cuando se hizo, además, muy popular al aparecer en una de las escenas de la película Átame, de Pedro Almodóvar. Seguro que tú te acuerdas muy bien de Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril cantándola a pleno pulmón.
Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos...
Bueno, pues esta canción, como te digo, del dúo dinámico, sí, todos sabemos que es suya, pero quien escribió la letra y a quien le debemos, por tanto, este Resistiré, que se ha convertido ahora mismo en nuestro gran grito, en nuestro gran himno, es a Carlos Toro. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué sientes al ver los vídeos de tanta gente cantando la letra de tu canción en las ventanas y en los balcones de sus casas?
Pues he dicho muchas veces que me siento, por un lado, desbordado, abrumado, y por otro, muy emocionado, muy conmovido, porque el ser de pronto depositario, por así decirlo, de la fe de muchos millones de personas para aguantar la que está cayendo, me resulta emocionante. Estoy viviendo en ese sentido en una nube, ¿sí?, entre dolorosa y gozosa.
Lo entiendo perfectamente.
Porque me gustaría naturalmente que la canción no tuviera este éxito dadas las circunstancias. Ojalá la canción siguiera su propio camino musical y no tuviera que repuntar por estas razones, que son muy dolorosas y estamos viviendo una pesadilla, ¿no?
Ya, pero bueno, la canción ya fue un exitazo y lo ha sido durante años.
Sí, por supuesto. Además,
y ahora,
la canción...
pues...
No, perdona, sigue.
No, te decía que ahora es verdad que la hemos adoptado como himno, pues en estas circunstancias, y bueno, pues yo creo que la letra define muy bien cómo queremos sentirnos, ¿no?, con todas las dificultades que nos impone esta situación, pero queremos eso, resistir. Oye, ¿en qué te inspiraste tú para componer la letra de esta canción? Cuéntanos cuál fue el origen.
Sí, bueno, el origen es que un día me llama Manolo de la Calva y me dice, oye, sí, he escuchado una frase a Camilo José Cela, sí, una frase que me ha impactado, y es, el que resiste, vence. Bien, es una frase, no sé si original de Camilo, o se ha oído antes muchas veces, el caso es que él la oyó por en boca de Camilo, y me dice, y sería una idea interesante para una canción. Me pareció bien, y dice, bueno, voy a meterme con la música, y luego ya hablamos. Él se metió con la música, cuando la tuvo, me reuní con él en su casa, y entonces ya decidimos que el título tenía que ser Resistiré por la métrica del estribillo. Pa, 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 resistiré. Y que además era una palabra muy directa, muy contundente, muy firme. Y me puse en casa a escribirla. Naturalmente acudí a una especie de autobiografía pensando para animar a la inspiración. Pensé, si pienso en mí, si escribo la canción para mí mismo, ayudaré a la inspiración, la estaré llamando, porque además yo no voy a ser yo voy a ser yo como representante de todas las personas. Todas las circunstancias dolorosas que me ocurran a mí también les ocurren a las demás personas. No soy un ser aislado, ni diferente, ni inmune, ni no soy de corcho.
O sea que ya, tanto, ya en su inicio era una canción un poco de unirnos a todos, ¿no?
Era una canción muy muy honrada en la medida en que explicaba que la vida es muy puñetera, que la vida nos presenta unos retos muy difíciles, muy dolorosos, que por encima de todo, por otro lado, por encima de todo, por duros que sean, por dolorosos que sean, hay que resistir, nos volveremos de hierro, somos como el junco, por encima de todo, pase lo que pase, hay que resistir, y el que resiste, vence.
La verdad es que no me extraña que se haya convertido en nuestro himno en estas circunstancias. Hablabas tú del origen de la canción, de esas palabras que pronunció Camilo José Cela. Nos cuenta nuestra compañera de Copio Oviedo, Inmaculada Rivas, que es que Cela pronunció esas palabras en el año, efectivamente, 1987, en el Teatro Campo, claro, Amor de Oviedo, cuando recogió el Premio, claro, Príncipe de Asturias de las Letras.
Exacto,
y dijo, efectivamente,
exacto,
eso, el que resiste,
exacto,
gana. Fíjate.
Claro, porque Manolo me llama en el otoño-invierno, si por esas fechas, sí, del 87, porque la canción sale a la venta, la componemos y sale a la venta en el 88, en febrero creo. Por lo tanto, la canción, digamos, está compuesta, firmada en el 87, pero de cara a la discografía, es en el 88, cuando sale a la venta en un álbum titulado genéricamente En Forma. Y a partir de ahí, la canción empieza bien, pero luego, claro, también le da un impulso enorme la película.
La película claro. De Almodóvar, sí, esa sí. Escena.
Y luego, a lo largo recordamos. De los años, ha sido una canción que ha servido para cientos de miles de personas de consuelo individual, de ayuda individual. La gente ha apelado a ella como respuesta a sus dolores, una respuesta individual. Pero es que ahora es una respuesta nacional. Ahora es algo más, ahora es una especie de mascarilla sentimental, o como habías dicho, es la banda sonora de la esperanza. Eso es para un autor, para un creador, eso produce una satisfacción inmensa, no ya profesional, sino humana.
Lo entiendo, vamos. Bueno, no puedo estar en tu piel, pero puedo llegar a entender que realmente en ese sentido tiene que ser una emoción que te puede llegar a desbordar en algún momento. Carlos, tú has escrito más de 1.300 canciones, 800 de ellas publicadas, pero tú en realidad, tú eres periodista deportivo, además especializado en atletismo, sin duda uno de los mejores. ¿Cómo combinabas estas dos cosas? ¿Por qué las dos cosas?
Yo soy agente doble. Yo empecé muy pronto con la música, pues de chaval, pues con la guitarra por ahí, tratando de colocar mis canciones, y luego empecé más tarde ya con el periodismo. La música fue un camino un poco más lento, porque iba, en fin, ofreciéndome a las discográficas, y luego el periodismo llegó de un modo abrupto, gozosamente abrupto, y enseguida entré en Diario 16, con Pedro Jota y tal. Ahí ya fue el camino bastante más fácil, aunque hace ya casi 40 años. Pero es que, claro, yo soy socio de SGAE, que es la entidad de gestión que gestiona mis derechos, hace 52 años. Llevo
antes,
más tiempo en la música.
De ayer.
Claro, llevo más tiempo en la música que en el periodismo. Aún así, en el periodismo llevo mucho tiempo, claro. Incluso como fundador del Mundo, llevo desde el principio en el sí. Mundo.
Pero nunca abandonaste ninguna faceta, siempre has seguido.
No, ninguna. Es más, cuando Pedro Jota me dijo una frase que me repitió varias veces. ¿Cuándo entrarás aquí y adoptarás responsabilidades en el periódico? Primero en Diario 16, luego en El Mundo, y le dije, no, nunca, Pedro, porque yo no quiero ni un despacho ni un teléfono fijo. Yo estoy con la música, me va bien y puedo compaginar ambas profesiones, ambas facetas. Me puso enseguida un ordenador en casa para que no fuera al periódico, para que no me molestara. Fue muy gentil. Y a partir de ahí, bueno, ya fui de enviado especial a campeonatos, Juegos Olímpicos. Y llevé una vida... muy intensa, muy interesante, muy bonita, también muy muy aperreada muchas veces, porque yo iba a todos los campeonatos, Juegos Olímpicos, Mundiales, atletismo, natación, baloncesto, el Tour, y además iba a muchas partes de Europa o Estados Unidos a grabar mis canciones con otros artistas o grabando versiones en español de éxitos extranjeros.
Pues hombre,
Franco
Carlos,
Battiato,
yo creo que toda esa vida no sé si
sí,
un libro.
Claro. Claro. Porque, sí, claro, bueno, no lo sé, si es
o
interesante
deberías, ¿no?
Para la gente, pero
seguramente.
El hecho es que me pasaba, sí, puede ser, porque claro, hay unas vivencias importantes, de grandes acontecimientos,
pues
pero me pasaba 200 días fuera de casa, dime.
Lo que no podíamos imaginar nunca en esta vida apasionante que tú has llevado, que quién iba a imaginar, ni tú, ni yo, ni los que llevábamos una vida también más tranquila, que estaríamos viviendo en este momento esta situación tan tan rara, tan extraordinaria, tan complicada que nos ha tocado, y en la que la música está haciendo muchísimo. El Resistiré, yo creo que como top, sí. Pero tanta gente que está cantando. Mira, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la cantante Ruth Lorenzo ha salido al balcón de su casa también con un micrófono a cantar a sus vecinos. Vamos a escucharlo porque es muy bonito lo que ha hecho también. Bueno, pues esta es Ruth Lorenzo, que la conoce todo el mundo, que es famosa. Luego hay gente más anónima, que es que ha hecho y ha convertido canciones tradicionales también para dar las gracias, por ejemplo, a los sanitarios. Mira, fíjate en esta Jota Navarra.
Queremos agradecer.
forma de J.
Qué hermosura. Uy,
¿a que sí? Bueno, y luego, sí. Bueno, en Italia ya es alucinante. Bueno, los italianos, tú sabes, también son muy sí. de música. Han hecho unas cosas, por ejemplo, yo me quedo alucinada con esta, no sé si la has escuchado, versión que han hecho del Ave María, aunque esto ya casi es profesional, ¿eh?
Llena di grazia il Signore sempre sia con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto sia del seno tuo. Del seno il frutto tuo, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio.
Bueno, y así podríamos poner 300.000 canciones. ¿A qué es una pasada? Sí, sí, sí. Y no, y la van mezclando con canciones de los Bee Gees y con Queen. Sí, sí. Bueno, es una barbaridad.
Pero fíjate, es la absoluta simbiosis de la música con la ciudadanía. Es un movimiento de incardinamiento, de unión perfecta, ¿eh? Ha tenido que llegar, por desgracia, esta pesadilla para que haya una comunión total entre la gente y el arte, ¿eh? Qué bonito.
Qué bonito,
lado,
bueno.
Qué triste, pero por otro lado, qué hermoso.
Verdad que sí, yo creo que sí, esto sí. Es muy triste lo que estamos viviendo, pero vamos a sacar cosas muy buenas de todo esto. Y desde luego tu canción de nuevo como himno, ya digo, yo siempre a las 8 la pongo. Carlos Toro, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Hasta siempre. Un abrazo muy, muy fuerte y mucho ánimo, gracias. Mucho ánimo. Gracias. ¡Buah! Es tremendo. Bueno, venga, que nos vamos a Orange Urbano Canal, cuéntame.
¿Qué tal? Oye, ¿sabes cuando te dicen que las angulas son de verdad y lo que te dan son fideos con los ojos pintados? Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble. Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por solo 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Es que vamos como en una montaña rusa, Rosa, para arriba y para abajo de emociones. Oye, yo quiero dedicarle, ya que es día 19 y estamos hablando del Día del Padre, tenemos por ahí, Rosa, técnico también, lo que ha pasado en Valencia hoy, 50.000 músicos cantando, tocando a la vez, Paquito el Chocolatero, por favor, para todos los padres también de España, que es una pasada. Mil músicos valencianos a la vez tocando Paquito el Chocolatero. Se han quedado sin fallas, pero tienen la música. Felicitamos con ello también a los papás. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues mira, a ver, Cecilio, abre bien los oídos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo felicito a todos los padres y de manera especial al mío, que se llama Cecilio, que le quiero, que toda la familia le queremos y que tenga un día maravilloso. Y a todos los papás, que lo disfrutéis. Adiós.
Los mensajes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, la Organización Mundial de la Salud zanja el debate del ibuprofeno para tratar el COVID-19.
Sí, la Organización Mundial de la Salud, como dices, ha rechazado hoy el uso del ibuprofeno en pacientes infectados por coronavirus. La OMS recomienda que no se tome, pero tranquilidad si lo has hecho, porque la propia OMS dice que no se conocen casos que se haya agravado con este antiinflamatorio. El debate comenzó en Francia por unas declaraciones del ministro de Sanidad.
La segunda clave, la buena noticia hoy, nos viene de China, donde arrancó la pandemia.
Porque por primera vez desde que surgió el foco de la enfermedad en Wuhan, hoy no ha habido ningún contagio en el país. En COPE hemos hablado con Cha Chenliu, un joven que estudiaba en Madrid y la semana pasada regresó a China con su familia porque piensa que ahora su país es más seguro.
Con la situación actual se han cancelado casi todos los exámenes. Por otra parte, ahora yo creo que China es el país más seguro porque casi se ha pasado esa crisis. Por eso yo decidí volver a mi país.
Tercera clave, una pregunta básica que nos hacemos. ¿Cuántas personas pueden ir en el mismo coche? ¿Podemos ir en grupo al trabajo?
No, bajo ningún concepto, Fernando. No vale eso de que tengo un vecino que trabaja justo al lado y nos vamos juntos. Siempre una persona en el coche, salvo algunas excepciones como personas dependientes o menores de edad. Y ojo, porque te puede caer una multa de 300 hasta 1.000 euros.
Cuarta clave, Pilar, ¿se queda el virus en los paquetes que recibimos? ¿Cuánto tiempo dura en el plástico o en las superficies que tocamos?
Pues depende de las condiciones atmosféricas o de la temperatura, pero el coronavirus puede llegar a permanecer hasta varios días en plásticos, metales y cartón. Los objetos no son la vía más común de contagio, pero no olvides lavarte con frecuencia las manos.
Y la quinta clave, Pilar, el virus obliga a cancelar también el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Sí, la carrera estaba prevista en el circuito de Barcelona para el 10 de mayo. También se suspenden los grandes premios de Alemania y Mónaco.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo anunciábamos ya la semana pasada, no hay estrenos de cine. Los cines están cerrados y las películas de estreno pues se han pospuesto. Así que no podemos ir al cine, pero claro, podemos ver películas en casa, ya sea de la televisión, en plataformas online o en las páginas de descarga. Y como hoy es el Día del Padre, Hemos pensado que podríamos hacer una selección de películas dedicadas a los padres para que a lo mejor las vuelvas a ver, o a lo mejor es que nunca las has visto, para que te las descargues o para que cojas, mira, ese DVD que todavía tienes en casa y que hace no sé cuánto tiempo que no utilizas y es el momento de ver si todavía funciona, que seguro que todavía funciona. Nuestro crítico de cine es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Qué cosas, ¿eh? Sin cine, pues sin sí. Estrenos, bueno.
Esto no estaba en el guión, nunca mejor dicho.
¿Verdad que no? Bueno, pero no, hay que reinventarse.
Hay que improvisar,
reinventarse, reescribir los guiones. Fíjate, los estamos reescribiendo además a toda velocidad cada día, ¿no? A veces cada tarde también. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Decía yo lo del DVD. ¿Tú sigues teniendo el DVD en casa? O sea, el reproductor
tengo,
y lo que son...
Sí, sí.
¿Sí?
Lo
sí.
Que yo ya jubilé era el VHS, que sí. Tuve que deshacerme de cientos y cientos de películas en VHS que además ocupaban un montón.
Es verdad.
El DVD lo tengo, pero también es verdad que ahora hay plataformas que te ofrecen muy buenas películas y con buena calidad. Es decir, que no nos podemos quejar de
la oferta,
de,
¿verdad?
Exacto, ¿no? De dispositivos desde que ver películas.
Bueno, venga, vamos con la primera sugerencia que nos ha hecho para este día Juan Orellana. Se titula De padres a hijas.
Esos ataques nos indican algo grave. Necesita tratamiento.
No puedo tratarme. Tengo una hija a la que cuidar.
Por eso tiene que hacerlo.
Vas a quedarte con tía Elizabeth y tío William. Volveré en cuanto pueda. Te quiero, Katie.
Why do birds suddenly appear?
Pues fíjate, es una película protagonizada por Russell Crowe, que yo creo que no he visto, no me suena de nada. Cuéntanos, Juan.
Ah, pues mira, la tienes que ver. Es una película que aunque es americana y de look americana, en realidad es una coproducción con Italia y el director es un italiano que se llama Gabriele Muccino. Y es una historia, bueno, pues de un padre viudo que vive feliz con su hija, a la que está muy unido, es una niña pequeña, pero él, como consecuencia del accidente que también mató a su mujer, un accidente de tráfico, empieza a tener unos brotes, digamos, de desequilibrio mental que va a llevar a que le quieran quitar la tutela de la hija, ¿no? Pero la película te cuenta eso y te cuenta también lo que es la vida de la hija cuando ya es una adulta y de qué manera en su vida se ha notado la ausencia de su padre. Es una película dura, pero muy bonita, que toca temas muy bonitos y con mucha profundidad. Yo creo que más ver a Russell Crowe haciendo de padrazo es una cosa muy bonita. Y bueno, la verdad es que para el Día del Padre podríamos haber empezado por otra, digamos, más glamurosa, que la tendremos dentro de unos minutos, pero desde luego, para el que no la haya visto, es un homenaje al padre, a las relaciones padre-hijo, a la importancia en la vida del desarrollo de una persona, de la figura paterna, realmente conmovedora. La actriz que hace de hija de mayor es Amanda Seyfried, y luego también tenemos a Diane Kruger en un papel bastante antipático, pero bueno, es una película que merece la pena porque es muy entrañable y ya digo, aunque tiene momentos duros, el resultado sin duda es muy positivo.
Bueno, pues primera propuesta de padres a hijas con Russell Crowe. Si tuvieras que ponerle nota, bueno, que le vamos a poner nota, oye, como siempre hacemos, ¿qué nota le pondrías?
Pues yo la voy a poner por lo menos un 8.
Por lo menos un 8, mira, muy bien,
sí.
Ya que seleccionamos buen material, di que sí. Segunda película se titula La luz de mi vida.
Yo soy la única chica de mi especie.
¿Quién tenemos aquí?
No buscamos más compañía, señor.
Ya veo.
¿Qué pasa?
No voy a dejarte. Y aunque alguien me ate, me apuñale, me deje inconsciente, me meta en un bloque de hielo y me hunda en el fondo del océano, saldría e iría a buscarte.
Esta es una película reciente del año 2019. Parece un poquito dura, Juan, no sé. Un poco
bueno,
drama.
Más que dura, es una distopía. Lo que pasa es que, claro, después de lo que estamos viviendo, las distopías ya no son tan distopías, ¿no? Es un futuro así como posapocalíptico, porque ha habido un virus, pero que en este caso no es un virus de la gripe, sino que es un virus que ha hecho desaparecer a las mujeres, ¿no? No quedan mujeres y, por tanto, la especie no va a continuar. Pero hay un señor que tiene una hija, que la camufla, la hace pasar por niño para protegerla, ¿no? Y van huyendo por el bosque tratando de no cruzarse con la gente, ¿no? Bueno, pues para no correr riesgos, ¿no? Bueno, esto es una película que dirige Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, y además la protagoniza él. Y es una historia, no es dura. Dura era la anterior. Esta es, bueno, pues distópica, un poco lóbrega, pero es una relación tan bonita la que tienen. Vas viendo cómo se necesitan, cómo él está dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerla, cómo ella también está unida a su padre. Que es una película realmente que entró por la puerta de atrás cuando se estrenó y enseguida tuvo un eco y una acogida muy grande entre público y crítica por la sensibilidad y la hondura de la película. Y entonces, bueno, es una recomendación para el Día del Padre también muy interesante. Alguien dirá, bueno, pero en estas películas no hay madres. Parece, no está buscado adrede, pero es verdad que en estas dos no hay madres, ¿no? Antes de decir lo de la nota, la verdad es que es cierto que si las hemos seleccionado y ahora le pongo un 4, pues la gente dirá, este tío es tonto, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a quedar en que le ponemos a todas un 8, por lo menos.
Estoy de acuerdo. Bueno, hay una que le voy a poner un 9, que es la siguiente.
Ah, bueno, hombre, la siguiente, que es todo un clásico, Matar a un ruiseñor.
Me encargo de la defensa de un negro. Se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
¿Entonces por qué lo haces?
Porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y a Jem qué es lo que debéis hacer.
¡Qué barbaridad! Mítica película con Gregory Peck, dirigida por Robert Mulligan, con la adaptación, claro, de la novela homónima de Harper Lee. Esta película es del 62, ¿no?
Sí, es una película que, fíjate, ganó el Oscar, lo ganó Gregory Peck, y también lo ganó como adaptación, como guion adaptado, como adaptación literaria de la obra, que tiene mucho también de autobiográfico de Harper Lee. De hecho, se dice que uno de los niños que sale por ahí pues sería probablemente Truman Capote, ¿no? Bueno, la película, sobre todo para la gente más joven, porque yo creo que
que
no la hayan visto.
Exacto, mucha gente seguro que no la ha visto.
Sí, bueno, está ambientado pues en los estados, creo que es en Alabama, donde hay un racismo muy fuerte, y entonces, bueno, pues Atticus Finch es otro viudo, tercera película sin madre, otro viudo que vive con sus hijos, es un abogado, y bueno, pues se ve en el brete de defender a un negro que está acusado de violación y cosas terribles, pero que él se declara inocente. El hecho de que él vaya a defender a este hombre le pone enfrente a toda la sociedad. Pero a la vez, que esto es lo bonito de la película, también por el día que estamos hoy, él cada vez se convierte más para sus hijos en un ideal ético, en una figura referencial, una persona a la que mirar. Es como un hombre íntegro, educado, ecuánime, es decir, cuando hay conflictos, cuando los hijos se enfadan con la vecina, la posición de Atticus Finch es siempre, envidiable, ¿no? O sea, de una caballerosidad, de una altura de miras, es un personaje de estos grandes de la historia del cine, ¿no? Y es un gran padre, es un gran abogado, es una figura, digamos, ejemplar. Y los hijos van a crecer ya siempre con la figura de este hombre en su mirada, ¿no? Como referencia. Entonces, bueno, como figura, digamos, como homenaje en el Día del Padre a lo que es un padre que todos querrían tener, es desde luego Atticus Finch de la película Matar a un ruiseñor. Bueno, y a esta sí le pongo un 9.
A esta sí le tenemos que poner un 9. Bueno, se la pone el crítico de cine de este programa, que es Juan Orellana, pero que verdaderamente es uno de esos clásicos que yo creo que si alguien todavía no ha visto, como tú bien decías y apuntabas muy bien, que mucha gente joven seguramente no la habrá visto nunca, pues mira, este es un buen momento desde luego para verla, a lo mejor incluso para verla.
Sí, que además también se puede ver desde el punto de vista judicial, es decir, que yo me centro en la figura del padre porque hoy es el día de San José, pero quiero decir, también la película tiene una lectura social, una lectura judicial, como te digo, política, es decir, que la película es muy poliédrica y muy rica porque es una gran película.
Y tenemos más, mira, tenemos otra gran película, en este caso, pues es un padre coraje, el de Yo soy Sam.
Creo que no sabe muy bien a lo que se enfrenta.
Piensa como ellos, Sam no puede cuidar a Lucy.
Lo que yo piense no importa, solo importa si ganamos.
Pero me importa a mí.
Lucy in the sky with diamonds.
Una película con Sean Penn y con Michelle Pfeiffer. ¿Qué película es esta? Yo soy Sam.
Bueno, pues mira, esta es una, para mí es uno de los papeles junto con Pena de Muerte más impresionantes de Sean Penn, porque aquí tiene que hacer de, bueno, pues un hombre con una cierta deficiencia intelectual, ¿no? O sea, que decir, él trabaja, lleva una vida más o menos normal, pero bueno, tiene una discapacidad intelectual y vive con su hija, que su hija le admire, que es la primera gran película que hizo Dakota Fanning cuando era muy pequeñita. Uh-huh. Y bueno, pues es una relación también muy entrañable, como en la otra película que hemos visto de padres a hijas. Lo que pasa es que, claro, él se enfrenta objetivamente a su discapacidad, y bueno, pues los jueces tienen que intervenir y buscar una solución que salvaguarde la relación del padre con la hija, pero que haga a la hija crecer en un ambiente más seguro. Bueno, pues es también una historia, por un lado, judicial, porque él va a buscar una abogada, que es Michelle Pfeiffer, que es una mujer que está de vuelta de todo, pero que se conmueve ante este padre coraje que lucha por su hija. Y a ver, lo bonito de la película es que ofrece una solución muy interesante, que obviamente no voy a desvelar para que no la haya visto, ¿no? Porque claro, el problema moral que se plantea es delicado. Dices, yo quiero que este padre esté con la niña, pero también ya. Es verdad que este señor no es un referente muy seguro. Bueno, pues la película te ofrece una salida muy interesante. Yo creo que es una película divertida, entrañable, que se llora, que se ríe y también estupenda para el Día del Padre.
Pues estupenda para estos días. También otra de las sugerencias de Juan, le vamos a poner un 8, ya lo digo yo, ¿no? Porque, en fin, esto como es. Tú bien dices, si las has seleccionado, y que conste que para Juan Orellana un 8 es una notaza, ¿eh? Una notaza, que casi nunca llegamos a esa nota. Bueno, aparte de las películas que hemos seleccionado, que ha seleccionado Juan Orellana para el Día del Padre, hay que recordarle también a todos los oyentes, ¿verdad?, que en 13 también se puede ver buen cine estos días, películas como, por ejemplo, Anton Fisher.
Algunos de vosotros, malditos chiflados, volveréis a la consulta dos veces más. Y entonces el bueno del doctor Davenport os impondrá sus manos de sanador. ¿No es eso cierto?
Voy a decirle algo que quizás haya olvidado. Pero se dirige a un oficial superior. Lo ha entendido.
¿Lo ha entendido?
Sí, señor, ha sido un error. Pero el error ha sido hablar con usted.
¿De qué trata esta película?
Pues mira, esta es una película que podemos ver mañana en 13 por la tarde, que es muy curiosa porque, primero, la dirige un actor muy conocido, como es Denzel Washington, que también se reserva un papel para él, y nos cuenta una historia real de un señor que se llama Anton Fisher, que curiosamente es el guionista de la película. O sea, el propio protagonista de la historia real ha escrito la película. Y es, bueno, pues un hombre, es un marino que tiene problemas de violencia, y acaba, pues en un, le llevan a una terapia. Y a través de esa terapia, con su terapeuta, que es Denzel Washington, él va reconstruyendo su vida y recuperando su vida familiar, y todas las heridas del pasado que le hacen ser violento las aprende a curar, a incorporar y a reconstruir su vida. Es una película de redención, una historia real, ya digo, que tiene este interés de que el guionista es el propio que lo ha vivido. Y es una película que demuestra, bueno, pues Denzel Washington no solo es un gran actor, sino que también sabe ponerse detrás de la cámara con solvencia. Así que es una buena propuesta para mañana por la tarde en 13 Televisión.
Pues se titula así, Anton Fisher. Bueno, nos quedamos con todas las propuestas. Ha hecho una selección especial para nosotros, para estos días, nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, gracias, ¿eh?
Bueno, cuidaros mucho.
Igualmente, mucho ánimo.
Adiós,
bueno,
Pilar.
Y felicidades también en este día. Un abrazo fuerte.
Por lo que me toca. Muchas
Exacto.
gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
Etcétera. Y si todo en la vida todo se basase en el
easy. Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula.
Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil, accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la tarde hemos también celebrado este Día del Padre tan diferente, tan raro, tan especial para tanta gente. Lo hemos hecho contigo, con Rosa Rosado, con Fernando, con todos, recogiendo pues tus llamadas, como hacemos siempre, tus mensajes. ¿Cómo lo estás celebrando? ¿Cómo te has arreglado en algunos casos si estáis en la distancia para felicitaros en este día? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, nos acordamos sobre todo de los papás que van con la rosca en la mano.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, yo soy también, como alguno de los oyentes, transportista. Y nada, yo he tenido la suerte de estar hoy 3 horas en mi casa, porque anoche embarqué en Palma, he pasado 3 horas por mi casa y hoy seguramente dormiré en Huesca. Pero bueno, por lo menos he visto a la familia un ratito y no todos en este gremio lo podemos decir en el día de hoy. Y soy valenciano, me siento valenciano y es una pena lo que está pasando. Pero bueno, hay que pasarlo lo mejor posible. Venga, un saludo, buenas tardes a la gente.
Un saludo cariñoso, por supuesto, para ti, para todos también, para tantos camioneros que siguen trabajando, para todos los demás, para que todos los demás podamos también pues quedarnos en casa, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, es un día raro, complicado para muchos papás que no pueden ver a sus familiares y para muchos hijos que no podemos abrazar a los papás. Pero fíjate, para este abuelo y también padre, su mejor regalo en este día es que ha podido felicitar y ver a su nieto por videollamada en su primer cumpleaños.
Ayer, gracias a las tecnologías modernas, internet y demás, pude felicitar a mi nietecito que cumplió 1 año y no lo pudo celebrar porque ya saben lo que está ocurriendo, la concentración en sus casas. Pero al menos lo pude ver y felicitarle y cantarle el cumpleaños feliz. Mire, qué sonrisa, qué alegría, qué ilusión le hizo a él y a mí. Muchas gracias. Buena semana para todos.
Igualmente, hay que buscar también estas fórmulas, estas nuevas tecnologías que nos conectan. Como decíamos antes, Rosa, hay mucha gente de determinada edad que está aprendiendo ahora a utilizar,
sí,
un FaceTime, una videoconferencia, un Skype. Es realmente asombroso.
Y nosotros también estamos para eso, para conectar a los oyentes con, en este caso, con sus padres. Escuchamos en este caso a un oyente desde Tenerife.
Buenas tardes, mi gente. Como estoy confinada en mi casa porque no debemos salir de nuestras casas, lo tengo a 5 calles de mí y no lo puedo ver. Papá, quiero que me escuches. Sé que estás escuchando la COPE. Eres el mejor padre del mundo. Todo lo que soy lo debo a ti. Te quiero, papá. Eres lo mejor. Y un beso muy grande a todos aquellos padres que están arriesgando su vida, desde lo sanitario hasta los que trabajan como camionero, en los supermercados, en la farmacia, en el metro, son lo mejor. Cuídense.
Nos sumamos a este mensaje.
Sí, sin duda.
Conectados también y dándole esa felicitación a través de la radio. Y eso que está a pocas casas de donde se encuentra ella, ¿eh?
Sí,
es curioso.
Bueno, regalitos también para papás. Escuchamos a Beatriz.
Este año, para el Día del Padre, le he regalado una tarjeta con forma de camisa y con una corbata que tiene pececillos con algas por debajo. Y dentro de la tarjeta hay un poema con un corazón con, como con piedrecillas de brillantes.
Mira qué bonito.
Mira, estas cosas que hacéis ahora, lo que hacéis, bueno, tu niño seguro que hace unas cosas chulísimas también con
sí, le ha regalado también un dibujo con la foto de papá, pero yo creo que parecía más Mr. Potato, más que la foto del padre. Pero bueno, lo ha intentado.
Exacto, el esfuerzo.
Sí, el padre muy orgulloso, sin duda. Bueno, mira, este mensaje tiene dos partes. Esta es la mamá de Valentina, la escuchamos.
Hola, os adjuntamos un audio que hemos hecho para nuestra abu, Pepa, que encima hoy es su santo. Felicidades, mamá. Valentina, tu nieta, echa de menos un montón. Yo también, y el papi. Cuídate mucho, te queremos.
Claro, en estos días se hace más necesario que nunca acortar la distancia de los sentimientos, ¿no? Para no sentirnos solos o lejos de los nuestros. Y esta es Valentina y el regalo para su abuelita Pepa en el día de su santo.
Hoy no estoy contigo, pero pronto en mi pecho sentiré tus latidos. Es metro y medio de corazón, es metro y medio para la esperanza. Me quedo en casa y sueño contigo.
Pero qué cosa tan bonita esta niña, es una profesional, ¿no? ¡Qué
sí.
barbaridad!
Sí.
Me encanta.
Muy bonita la canción para
muy
su
bonita,
abuelita Pepa.
Bueno, oye, pues qué bonito
pero
escucharla, qué bonito.
En mi pecho sentiré tus latidos.
La canción para su abuela.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País en su contraportada. Es una imagen de colores castaños y blancos, al fondo casi sin foco la pared de una montaña de unos picos que acaban en vertical, con una línea de cielo que resalta el corte. La cara de la sierra es angulosa y dura en los primeros metros. Picos de color zaino, que cuando se suavizan tienen sábanas de nieve, sábanas de Holanda, señoriales y humildes, que están a los pies de los cantos, de las piedras. Amaneció el día encelado, pero la niebla se ha retirado como un ejército cobarde, y ahora solo queda el viento del silencio jugando entre las piedras y un aire muy fino. Eso es lo que está en segundo plano, porque en primer plano hay un pájaro con grandes alas de tabaco. En las puntas de esas alas, unas plumas se levantan hacia lo alto y parece que el señor quebrantahuesos, porque así se llama el pájaro, más que un bozo o un villano, es un gran señor que flotara con aristocrático ademán. Y tiene el señor quebrantahuesos el cuello blanco, como si llevara lechuguilla escarolada, como un hidalgo del 17. El cuello blanco almidonado y los ojillos pequeños. Mira el señor quebrantahuesos desde las alturas, los alcores, los setos, los rebollos, los arroyos. Así, la distancia, desde arriba, es como las cosas se ven bien. Las grandes montañas y los rostros de las mujeres guapas y de los niños curiosos solo se ven con cierta distancia. Aunque uno esté muy pegado a esas montañas y a esos rostros, solo mirándolos con ojos que vuelan, se ve bien lo que tenemos cerca.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde, pero fíjate, ya es todavía día. Este año, la primavera que llega mañana nos pillará encerrados, pero eso sí, abriremos cortinas y ventanas para que entre la luz, el aire y el sonido de los pájaros. Y ese sonido se unirá también al de la radio, que continúa cada día. Y ahora continúa también, claro, con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Podemos no solo ha prestado apoyo parlamentario necesario para que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del gobierno, sino que se sienta en el Consejo de Ministros. Pablo Iglesias es vicepresidente y dos destacadas diputadas de Podemos desempeñan cargos ministeriales. Pues bien, Tres miembros del gobierno, constitucionalmente responsables de la política interna de España, animaron, consintieron y secundaron ayer una cacerolada contra la jefatura del Estado. Si hubo ciudadanos que de este modo quisieron expresar su malestar, su protesta o su credo republicano, están en su derecho. El estado de alarma no cercena la libertad de expresión. La cuestión que tiene que preocuparnos seriamente es que quienes están obligados a trabajar desde el marco institucional para dar cumplimiento a sus deberes se dediquen a socavar alegremente y como si no pasara nada las bases del único sistema que hoy nos permite hacer frente a una situación de extrema gravedad. En la política española, como en el periodismo, abundan hombres y mujeres que han asumido el papel de influencers. Incapaces de sumar y trabajar de manera cooperativa, no son más que prescriptores de sí mismos o de las marcas que les patrocinan. Se llenan la boca hablando de justicia social y de solidaridad, pero siempre van por libre porque son incapaces de asumir sacrificios por un bien mayor. Quizás por eso, quizás, hayan sido apartados de la primera línea de la gestión de la crisis.